Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La Asociación de Líneas Aéreas ha denunciado que el gobierno de España debe a las compañías 810 millones de euros que están pendientes de abonar y que corresponden al coste de la subvención del 75% de los billetes a los residentes de Canarias. Un retraso en el pago que se produce al mismo tiempo que ha aumentado la conectividad desde 2019 con las islas en casi un 18%. La situación llega hasta el punto de que desde esta asociación quieren dejar claro que si este problema no se soluciona, ojo, las compañías se verán obligadas a reducir rutas y frecuencias con el archipiélago canario. Por el momento, el gobierno de Pedro Sánchez niega la mayor y dice que solo se deben 300 millones y no 810. Y dicen que es un problema administrativo y que se abonarán conforme se vaya avanzando en las certificaciones. Pero la cuestión que te puedes preguntar es, ¿peligra realmente la conectividad con Canarias? ¿Podría peligrar incluso la subvención del 75%? Por el momento, el gobierno de Canarias dice estar preocupado con este tema. Escuchen a Fernando Clavijo.
Obviamente el gobierno de Canarias se preocupa y quiere ver, ¿no? Así que esperamos y deseamos que si hay un impago de esa magnitud, el gobierno de España cumpla y cumpla pronto. Y desde luego sí vamos, obviamente, a interesarnos bien con el Ministerio y bien a través de nuestros portavoces, del consejero de gobierno Pablo Rodríguez, pero también de nuestra diputada y nuestros senadores, para ver qué es lo que ocurre ahí, porque sí que puede ser eso un grave problema para los canarios y las canarias.
Hoy aquí en COPE Canarias, el presidente de esta asociación de líneas aéreas, Javier Gándara, ha dado su versión del asunto. Ha explicado la situación, que la define como muy complicada.
Lo que hay es compañías aéreas con mayor o menor exposición a esto. Hay compañías aéreas que tienen una parte muy importante de sus ingresos precisamente en este tipo de rutas, otras que es una parte más pequeña, o sea, cada compañía en función de su exposición le da una forma u otra, pero bueno, yo creo que todo el mundo entiende que si te están reteniendo 75% de tus ingresos de algo durante muchos meses, eso causa una situación muy complicada a cualquiera.
Todo parece indicar que nuestra llamada de atención de las compañías se acabará solucionando el problema, pero en cualquier caso, en este asunto del descuento del 75% que disfrutamos los canarios por derecho propio, siempre hay que estar ojo a visor. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Mirando ya hacia el fin de semana, vamos a repasar las claves informativas que nos deja la mañana de este viernes. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdá. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, medidas para garantizar la seguridad europea, no solo por el este, sino en especial por Canarias, como la frontera sur del continente. En concreto, ha pedido estar preparados ante los riesgos que comporta la creciente influencia de Rusia en el Sahel y de Estados Unidos en el Sáhara. Valido pasaba por Moncloa este jueves dentro de la ronda de conversaciones abierta por Sánchez para dar a conocer sus planes para elevar el 2% en el gasto militar.
Desde la responsabilidad, nosotros apostamos por esa Unión Europea que se haga fuerte, que se haga respetar y que proteja todas sus fronteras. También la frontera sur, he reclamado más atención a la frontera sur, aunque es indudable que lo que está ocurriendo en el este es gravísimo. Europa no puede perder de vista que tiene regiones ultraperiféricas como Canarias, a 200 kilómetros de un continente con muchos problemas.
Y tal día como hoy, hace 5 años, se decretó el estado de alarma. ¿Cómo se vivió a pie de comercio aquella situación? Hoy hemos querido analizarlo con varios sectores. Alexis Curbelo, responsable de tiendas del supermercado Dialprix Canarias, ¿recuerdas aquellos supermercados llenos, separación en las cajas, gente comprando papel higiénico por encima de sus posibilidades? Pues Alexis Curbelo asegura que al principio reinó la incertidumbre, pero que para ellos y para sus trabajadores fue al revés que para todos. Tuvieron que dar un paso al frente para abastecer a toda la población.
Y la verdad que para nosotros fue todo lo contrario que para el resto de la población. De repente nos vimos envueltos en una película de terror y no nos quedaba otra que estar al frente. Nos convertimos en un sector esencial en estos momentos de pandemia, donde recuerdo perfectamente este 14 de marzo, recuerdo un sábado por la mañana, ya días anteriores a este día, pues ya se notaba, ya se escuchaba el run run, y en las tiendas pues se notaba pues ese incremento de acopio de productos básicos que de todos es sabido.
El sector turístico también fue uno de los grandes afectados con aquel cero turístico. Sandra Herrera es directora comercial y de marketing de GF Hoteles. Nos explicaba que en sus hoteles tenían entonces cerca de 3.000 huéspedes a los que se le tenía que dar una solución. Doble problema entonces. Además, Herrera nos ha contado cómo afrontaron una de las situaciones más traumáticas del sector en los últimos tiempos, como el cero turístico.
Es cierto que inicialmente la palabra era incertidumbre, ¿no? En todos los sentidos. Nuestra preocupación principal era, pues bueno, cuidar tanto de los compañeros que estaban allí trabajando como de los huéspedes que estaban en casa y, bueno, pues hacer esa salida que fuera lo más sencilla para todos, ¿no? Pues ahí un poco acompañando a que volvían a casa, que la verdad que bueno, pues no hubo grandes incidencias.
Y este lunes 17 de marzo Tenerife acogerá la gala de los Soles Repsol en el Teatro Guimerán, Santa Cruz de Tenerife. Más de 200 de los mejores cocineros del mundo vendrán a la isla a poner de manifiesto Tenerife como destino gastronómico. El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, esta mañana aquí en COPE decía que era una suerte para la isla tener aquí este evento y ha ensalzado el valor del producto local.
Es para nosotros un auténtico hito dentro de la promoción gastronómica de Tenerife y tener la suerte de albergar lo que va a ser la gran fiesta de la gastronomía, ya no solo nacional, sino ibérica, habida cuenta de que también alcanza la entrega de los premios Repsol de Portugal. Y con la oportunidad única que nos confiere de poder exhibir a todo el territorio nacional lo que hace nuestra gastronomía y sobre todo cómo aprovechan nuestros cocineros bien la singularidad de nuestro producto local.
Y acabo, Guillermo, con dos apuntes en clave meteorológica. Debido al mal tiempo, se han suspendido todos los actos de la programación del Carnaval Inclusivo, que iba a tener lugar este viernes en La Laguna, y además, en este mismo municipio, se han cerrado todas las zonas de costa, las zonas de baño, Baja Mar y Punta del Hidalgo, debido al oleaje.
Gracias, Tony. 10 y 11 minutos, las claves del día, por supuestísimo que sí, con Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Una vida sencilla con un simple mortal.
Tenemos ya activada nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11, claro que sí, es nuestra central para que de WhatsApp, de mensajes, para que interactúes con nosotros en tiempo real a lo largo del programa 610-1080-11. También puedes hacerlo en las redes sociales, en Instagram somos COPE Canarias, no lo olvides, en Facebook también COPE Canarias y en X también somos arroba COPE Canarias y arroba COPE-Tenerife. Estamos escuchando hoy a Melody con esta versión definitiva que ha presentado Radio Televisión Española, la que va a ir al Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo. Participaba con una versión muy parecida, todavía quería decirlo, en el Benidorm Fest hace un par de meses, pero con un sonido más electrónico hasta la versión definitiva que va a participar en ese Festival de Eurovisión la cantante sevillana. Hoy vamos a hablar mucho de COVID, de ese aniversario. Estaremos también en el sur porque hay 40 personas, 40, viviendo de forma más o menos estable el aeropuerto Tenerife Sur y queremos hablar sobre este tema. Te contaremos que hoy es el día también mundial de la endometriosis. Estaremos en La Laguna y, por supuesto, cita con nuestros buenos amigos de Clínica Naveiras. 10 y 13 minutos. Esto no ha hecho más que empezar. Esto es Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
We must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody.
Hoy se cumplen 5 años desde aquel 14 de marzo de 2020 en el que el gobierno declaraba el estado de alarma en toda España por la pandemia de la COVID-19. Un lustro, 5 años en los que todos hemos tenido que aprender cómo hacer frente a la peor emergencia sanitaria que hemos sufrido en nuestras vidas. Los datos oficiales sobre el número de personas fallecidas a causa de la COVID-19 ascienden a más de 7 millones de personas en el mundo, según el informe de la Organización Mundial de la Salud del 5 de enero de 2025, aunque es verdad que la ONU habla de una cifra bastante más superior, al menos 20 millones. Y aquí en Canarias se situó el primer foco del virus en España. Sí, seguro que te acuerdas cuando aquel turista alemán aparecía en La Gomera en todos los telediarios nacionales y en todos los programas de radio nacionales. Pero además, solo 3 semanas después se desplegaría, también aquí en Tenerife, el primer gran confinamiento masivo de toda España. Fue por un positivo de un turista italiano que se alojaba en Hotel H10 Costa de Eje con cerca de más de 1000 personas entre huéspedes y trabajadores en su interior. A partir de ahí, una montaña rusa de noticias, de sensaciones que nos cambió la vida y que nos lleva a estar durante 3 meses encerrados en casa. ¿Qué lo diría ahora? Pues sí, en aquella primavera de 2020... hicimos nuestras vidas desde casa, saliendo todos los días al balcón a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, para aplaudir a aquellos médicos que en primera línea de batalla lo daban todo contra la pandemia. Médicos, muchos de ellos, que se contagiaron porque no tenían EPIs, no tenían equipos de protección individual suficiente, y que fueron seguramente los primeros grandes héroes de toda esta historia. Pero para hacer un informe cronológico de todo lo que ocurrió, hemos recurrido, como siempre, a nuestro compañero Tony Cerdá.
Hay que ver, lo que ha llovido en estos 5 años. Seguro que nadie olvidará qué estaba haciendo en un momento como el de ahora, hace justo 5 años, cuando se decretó el estado de alarma. No es algo que viniera de sopetón, ni mucho menos. Ya escuchábamos hablar de ese virus que venía de China desde diciembre de 2019... y habíamos tenido casos aislados, como el confinamiento de varios turistas alemanes por un positivo en La Gomera, o el de un hotel al sur de Tenerife en plenos carnavales. El virus comenzaba a esparcirse y las autoridades tomaban medidas. Días antes del estado de alarma, el 11 de marzo de 2020, la entonces consejera de Sanidad de Gobierno Regional, Teresa Cruz, anunciaba restricciones.
Suspender todos aquellos eventos
que conlleven una afluencia masiva de personas, aquella que entrañe 1000 o más personas.
El presidente de Canarias en la pandemia, Ángel Víctor Torres, valoraba el esfuerzo ciudadano.
Con la voluntad de contener la propagación del virus y fundamentalmente hacer que el pico comience su tendencia descendente. Es decir, esto va a ocurrir. Llegará un momento en que empezará a descender los casos e iremos poco a poco caminando hacia la normalidad.
Pico de incidencia y normalidad, ¿se acuerdan? En aquel momento no se hablaba de otra cosa, de vuelta a la normalidad. Ante la novedad, falta de material sanitario, gente haciendo cola para hacerse aquellos molestos test de antígenos.
En la cola por más de hora y cuarto,
sí.
Cuando somos personas con alto riesgo, hay fiebre, creo que esto funciona fatal.
Y no olvidemos tampoco aquella gente que cuestionaba el confinamiento.
Quédate en casa porque alguien ha decidido que te quedes en casa. Yo me quedo en casa si quiero.
Lo demás lo sabemos, meses de incertidumbre, confinamiento, contagios y por supuesto muerte. Muchas muertes ante los meses más duros de una pandemia que se cobró la vida de 2.853 personas en los años 2020 al 2023. Conocemos ahora que el 70% de esos fallecimientos fueron de personas mayores de 75 años.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you.
Haciendo balance, la pregunta es obligada. ¿Se ha avanzado? Pues Amós García Rojas, ex jefe de epidemiología en el Servicio Canario de la Salud, dice que sí, aprendimos de la pandemia.
Sí, no, desde luego, en lo que es el conocimiento sobre el microorganismo, sí que se ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. En relación a las medidas de prevención que se tienen que tomar de manera inmediata, también el perfil de conocimiento ha crecido una barbaridad.
Todo esto en el plano personal, en lo estrictamente sanitario, pero más asuntos que hoy nos vienen a la cabeza, como el cero turístico, los ERTE, la crisis económica, la recuperación, todavía colean. De la misma manera que queda pendiente una reflexión, a 5 años vista de todo aquello, ¿salimos mejores?
Pues una buena pregunta, si salimos mejor o no, efectivamente. Y es una pregunta que vamos a trasladar a nuestros protagonistas en los próximos minutos. Pero Lucía Peraza ha salido esta mañana a preguntarte a ti cómo lo viviste. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Y qué te dice la gente de la calle, Lucía?
Pues sobre todo la conclusión general es que yo creo que nadie, bueno, yo no, lo que me han trasladado estas personas sí. Es que no se esperaban para nada lo que venía después de esta, como que se escuchaba lo que era el COVID, pero que no sabían que iba a terminar hasta llegar hasta este punto. Entonces, pues hemos preguntado a tanto a trabajadores esenciales, que en ese momento lo eran, sí. Hemos preguntado incluso a adolescentes, que en aquel entonces eran niños y lo vivieron como niños, y bueno, personas de todos los perfiles, pues al final esto afectó a toda la sociedad. Escuchamos esos testimonios.
Estaba hablando algo de que iban a cerrar los colegios y tal, entonces mis jefes decidieron darme como días de vacaciones, porque como no iba a haber cole, para que me quedara con el niño.
Un poco caótico, porque uno no sabía lo que se enfrentaba.
¿Qué hay? No hay nada. Y entonces, pues, nos tuvimos que ir a casa.
Había sido mi cumpleaños y lo íbamos a celebrar en casa, y pusieron la alarma de confinamiento, ¿no? Y al final, no, pues, no pudimos hacer nada.
Una de mis sobrinas, que tengo muchas, estaba en Madrid, y como jovencita y eso, la llamé y le digo, oye, que mañana igual cierran, mira a ver si consigues un billete y te vienes para acá.
Decidimos directamente llamar a la clínica que teníamos la cita y decir que por las circunstancias no podíamos volar, ¿no?
Al igual que un adulto a lo mejor tiene más preocupación, un niño estaba viviendo su mejor vida.
Y nosotros solitos por toda la calle parecíamos que se había acabado el mundo.
En fin, son las voces de personas de la calle y de ti y de mí, de que lo vivimos evidentemente pues como una noticia que nos cambiaba las vidas, ¿no? Recuerdo hablar durante esos años, hacer infinidad de entrevistas sobre el tema de la COVID-19, sobre cómo lo estaban viviendo, profesionales también que vivían la batalla en primera persona. Y una de las entrevistas, recuerdo que más me impactó, fue la de Samantha. Samantha Huidobro es médico intensivista que trabaja en la UBI, en la UCI, del Hospital Universitario de Canarias. Y nos contaba cómo lo vivía, recuerdo en ese momento, con aquellos pacientes que inundaban las UCIs de todos los hospitales. Samantha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oh,
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Guillermo? Encantado de saludarte, unos años después ya, y en otro momento de nuestras vidas, bastante más tranquilo, por lo menos, Samantha, de lo que ustedes vivieron en esa primera etapa contra la COVID-19, ¿no?
Hombre, más tranquilo en cuanto a pandemia, pero tú sabes que los pacientes siempre siguen llegando y que ahora mismo el hospital está bastante revuelto, pero bueno.
Bueno, sí, eso lamentablemente es así, porque los virus respiratorios nos siguen haciendo daño, todo hay que decirlo.
O sea, gripes y neumococos muy, muy, muy malitos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El COVID ya no, o sea, el COVID sí, pero ya no tiene nada que ver, o sea, el SARS-CoV-2 ya no es el que fue en aquel momento.
Es curioso, ¿no? Lo hablábamos también el otro día con la mujer García Rojas, como hemos pasado de que ahora no le tenemos tanto miedo al COVID, pero sí es verdad que la gripe especialmente está haciendo mucho daño últimamente, Samantha, ¿no?
Y además con infecciones bacterianas, con lo cual es muchísimo peor. Sí, sí, sí. O sea, pero es que la gripe ha sido mala siempre, lo que pasa es que muchas veces como no se solicitaba, es decir, no se solicitaba el test para saber si era gripe o no, tenías una neumonía, la tratabas, medidas de soporte y ya está. Y bueno, y antibióticos si había una infección bacteriana, pero es verdad que estaba ahí y que ha matado mucho más mucha más gente la gripe que el SARS-CoV-2.
¿Cómo fue tu experiencia, sobre todo en los primeros meses, Samantha, cuando realmente hablábamos de que si no había EPIs, de que si ustedes tenían los equipos realmente para protegerse adecuadamente, cuando no había vacunas? ¿Cómo fue esa primera fase, la más dura de la pandemia para ustedes, Samantha?
Mira, el aniversario de todo esto en realidad no es hoy, fue ayer. O sea, los tres primeros pacientes que ingresaron en la unidad fueron Santiago, Alexis y Estefanía, dos de ellos trabajadores del hospital, Alexis y Estefanía, auxiliares de nuestro hospital. Y claro, empezó pues con una incertidumbre tremenda, muchísimo miedo, había un miedo generalizado que incluso llegó hasta que pues eso, gente que sabe de medicina hasta medio se olvidara por el desconocimiento, ¿no? De qué era y cuánto podía ser. Y luego, pues claro, efectivamente, al principio, creo que uno de los testimonios dijo, no sabíamos que esto iba a ser así, ¿no? Que esto iba a llegar ahí. Y efectivamente, ni ellos ni nosotros. Y sí estuvimos bastante pues eso, racionando todo lo que nos iban dando poquito a poco, lo que iba apareciendo.
Sí.
Yo no sé si te lo conté la otra vez, que a veces lo que hacíamos era que un solo compañero entraba, exploraba al paciente tal, y después nos lo íbamos trasladando porque no había suficiente equipo para, o sea, no queríamos gastar porque no sabíamos si íbamos a tener, o sea,
claro.
Y te digo que nosotros en la UBI, a ver, no estuvimos bien, pero hubo mucha gente que estuvo mucho peor en las plantas y en otros centros, pero nosotros sí que notamos eso.
¿Hasta qué punto era difícil para ustedes librar esa batalla contra un virus que en ese momento era todavía desconocido, sin los medios adecuados?
es que era todo, o sea, era por un lado eso y por otro lado la incertidumbre de qué hacer con ese paciente para que no se muriera, decidir quién entraba y quién no entraba. Es decir, fue una situación realmente complicada. Tenías que, si una cosa nos caracteriza a los intensivistas es la capacidad de hacer triaje, de decidir qué va primero, qué va segundo y qué va tercero. ¿Por qué? Porque lo primero mata, lo segundo puede aguantar y lo tercero igual ya no hay nada que hacer. Entonces, es cierto que costaba el tomar las decisiones. Yo recuerdo el día 13,
sí,
cuando nos ingresó el primero, de llamar a un compañero y amigo, John Castedo, que fue junto mío y que ahora está en Vitoria, como en el País Vasco, aquello estaba ya avanzado, como quien dice.
Sí.
Y lo llamé y le digo, John, ¿qué le pongo? ¿Qué le hago? ¿Qué le están haciendo ustedes? Ponerte ya de antes, pero a buscar artículos chinos. Fue una locura. Yo todavía, mira, el otro día me puse a repasar lo típico, las fotos que tienes ahí, y empecé a ver fotos de pues las cosas que hacíamos, lo que poníamos, los protocolos que hicimos en aquel momento. Y la verdad que lo miras ahora, porque ahora, claro, era una situación completamente distinta.
Ah,
ahora el COVID entra.
Claro.
No, y ahora el COVID entra, pues es que yo recuerdo la parafernalia que era entrar en un COVID y salir de un COVID, sí. Y no sé, y ahora la verdad es que pues lo es como una gripe, es decir, sí. Un aislamiento por gotas y fuera, o sea, ya está. Entonces, cierto es que cuando uno se para a pensar, y además 5 años que ni siquiera lo parecen, porque los 3 años fuertes de la pandemia es como si fuera una nebulosa que nos ha dejado marcados a todos en mayor o menor medida, sí. Y con mayor o menor expresión. La verdad que es impresionante, o sea, 5 años y no te lo crees, o sea, no...
Desde luego que sí. Oye, cuéntame una historia positiva para terminar, algún paciente que tú recuerdes, Jolín.
Bueno, yo saludo por los pasillos, casi, bueno, que no te iba a decir casi todos los días, pero muchos sí. Días, a pacientes míos que fueron, o sea, gran trabajadores del hospital, sí. Tal, a Pedro, a Alexis. No sigo en contacto con una paciente, Paulina, que es de la Orotava y es un cielo, con Anastasia y su hija, que fueron, esas son historias bonitas, son pacientes sí. Que costó mucho, pero salieron para adelante.
Supongo que Paulina y Anastasia y su hija sentirán un agradecimiento enorme por ti, me imagino, ¿no?
Cada vez que van al hospital me llaman, son un cielo, me felicitan por el cumpleaños. Mira, yo las quiero un montón. O sea, al final son pacientes que estuvieron mucho tiempo, que salieron de una situación pues muy, muy fastidiada. Y claro, es muy bonito, ¿no?, que se acuerden de ti, porque realmente te digo, los intensivistas somos a veces médicos de paso, ¿no?
Sí.
Estamos ahí, los sacamos hacia adelante, pero como luego están con el, pues, el médico de la especialidad médica que sea, o quirúrgica, pues nosotros quedamos como un poco en el medio ahí, en una nebulosa también, ¿no?
Claro.
Y pero es muy bonito. Yo saludar todos los días a Pedro, a Alexis, cuando lo veo en urgencias, para mí es...
Me encanta.
Es un regalo.
Me encanta que lo llames por su nombre propio. Me encanta que hayan pasado 5 años y Anastasia y Paulina te sigan felicitando el cumpleaños y llamándote y pasando por ahí para saludarte. Samantha, muchísimas gracias por contar nuestra historia. Gracias, de verdad.
Nada, venga, hasta luego, Guillermo.
Hasta luego. Placer saludarte. Bueno, lamentablemente todas las historias no son tan positivas porque han pasado 5 años y tenemos una asociación COVID persistente en Canarias que calcula que hay unas 70.000 personas, sanitarios incluidos también, que están sufriendo o que pueden estar sufriendo esta enfermedad del COVID persistente. Muchas no han sido diagnosticadas y denuncian sufrir abandono por parte de la Consejería de Sanidad. Inmaculada Pérez es portavoz de la plataforma de afectados por la COVID persistente. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ustedes han pasado 5 años.
Lo que es habitual.
Sí.
Muy cansadas, sí. Muy cansadas, que es uno de los síntomas habituales de esta fatiga que no se nos quita desde hace 5 años. Uh-huh. Bueno, esa fatiga y muchísimos síntomas más.
Sí, porque creo que hay hasta 200 síntomas que reconoce la Organización Mundial de la Salud dentro de esto que llamamos COVID persistente, ¿no?
Así es. Y lo peor, Guillermo, es que hay un tremendo infradiagnóstico, pero no solo en Canarias, ¿eh?
Sí.
Pasa en todo el mundo. Y mira que sabemos que en España hay casi 2 millones de personas afectadas, pero pasa en todas partes. O sea, ese infradiagnóstico sucede porque falta formación y concienciación y sensibilización también entre los profesionales sanitarios. Porque hay muchas personas que no asocian que una vez que han tenido la COVID-19, yo estaba escuchando a esta intensivista ahora hace un momento
sí. Y
no estoy nada de acuerdo, y eso es una de las luchas que tenemos, de las batallas con los profesionales sanitarios. La COVID no es una gripe, la COVID es algo tremendo, y las personas que pasan por la COVID-19 pueden quedarse después afectadas. De hecho, una de las personas que hoy vamos a homenajear y agradecerle su aportación en nuestras primeras jornadas es la doctora Sonia Villapol. Es una neurocientífica gallega que sí. Está investigando en Houston, en el Hospital Metodista de Estados Unidos, y ella en nuestras jornadas, que están en nuestra página web covidpercam.org, por si alguien quiere verla, nos dice que es muy importante evitar los recontagios de la COVID-19, porque una persona que se contagia una o dos veces con la COVID-19, es decir, con el SARS-CoV-2, puede tener hasta 4 veces más de posibilidades de quedarse con COVID persistente. Y quienes han tenido 3 o más reinfecciones de COVID-19 se pueden quedar hasta con 7 veces más de posibilidades de tener la COVID persistente. Y lo peor de todo esto es que la mayoría somos mujeres, más del 70%. Y hay niñas, hay niños y hay personas mayores. Y la dificultad también importante es que tú tienes el COVID, o cualquier persona que nos esté escuchando puede tener haber pasado la infección por COVID-19, y hasta 12 semanas después pueden estar apareciendo síntomas. Y el problema es que mucha gente no relaciona que, oye, este cansancio que yo tengo, es que ya yo no soy la misma persona que era antes, no lo relaciona con haber pasado la COVID-19.
Inmaculada, y dime una cosa, ¿hay algún dato que nos indique por qué el 70%? Porque me parece un porcentaje brutal, ¿no? Es decir, 7 de cada 10 personas que tienen COVID reciente son mujeres. ¿Se sabe por qué o se puede sospechar por qué?
A ver, ahí nuestro sistema inmunológico en las mujeres es totalmente diferente que en los hombres. Entonces, lo mismo pasa con otras enfermedades autoinmunes también. Hay varias teorías, pero esto todavía, y es otra de las cosas que pedimos, Guillermo, es que haya una investigación para que se determine por qué nos pasa más a mujeres que a hombres. Pero es que en la asociación nos pasa lo mismo, o sea, que de cada 10 personas, 3 son hombres y 7 somos mujeres las afectadas. Entonces, por eso es muy importante que se doten de recursos para investigación, pero no solo porque sepamos quién es, sino sobre todo para que tengamos biomarcadores. Es decir, cualquier persona se puede hacer una analítica y le sale la glucosa alta o el colesterol alto y le pueden decir, pues mira, te derivo a este profesional o a este otro. Y puede ser que estés con una diabetes o puede ser que tengas una hipertensión. Pero en nuestro caso no hay ningún biomarcador. A nosotros nos hacen pruebas y pruebas y pruebas, y la mayoría de las pruebas salen normales. Y entonces los médicos nos dicen, usted no tiene nada, usted lo que tiene es ansiedad o tiene depresión. Perdone, no tengo ansiedad y depresión. Lo que le pedimos a los médicos es, por favor, cojan la guía clínica de atención a la COVID persistente y estudien los síntomas. Como hay hasta 200, cada persona puede ser diferente, pero está claro que hay unos síntomas generales que dice la OMS, que es esta fatiga extrema, las dificultades respiratorias y dificultades cognitivas. Es decir, que cualquier persona que le podamos decir, antes de pasar la COVID, tú tenías estos síntomas, los que sean, porque pueden dar en cualquier parte del cuerpo. Y ahora estás igual y vemos que no, que hay muchas dificultades, y esto es lo que pedimos también en niños y en adolescentes. Bien. Esta semana tuvimos una reunión con la gerencia de hace 2 o 3 días del Hospital de la Candelaria, que la verdad es que nos atendieron súper bien.
Sí.
El doctor Roberto Gómez Pescoso y, bueno, el director médico y otros profesionales. Y nosotros les preguntamos, ¿ustedes saben cuántos niños hay diagnosticados en Canarias de COVID persistente? No, no tenían ni idea. Digo, pues este es el problema, que no hay ni un solo niño diagnosticado. Sin embargo, y de forma muy acertada, el gerente nos dijo, es que sabiendo que hay cuántos niños hay en Canarias, y hay más de 350.000 escolarizados, como mínimo el 10% han pasado la COVID-19, porque la mayoría de los niños son los que, y de los adolescentes, son los que contagian y llevaban a sus familias el contagio.
Sí.
Pues como mínimo tienen que haber miles de niños en Canarias. Y lamentablemente, Guillermo, llevamos 3 reuniones el año pasado como asociación con la Dirección General de Programas Asistenciales y no se han diagnosticado, no se ha hecho la formación a los pediatras para que detecten qué niños o adolescentes están con la COVID persistente, o los médicos de atención primaria. Es que es súper importante la formación para que detecten y no diagnostiquen, que el problema es que claro, no hay claro, este diagnóstico.
Claro. Inmaculada Pérez, portavoz de la plataforma de afectados por la COVID persistente. Le seguimos escuchando aquí en COPE y lo que
pues
es más
le
importante,
agradecemos.
Espero que la Consejería de Sanidad, que son los que tienen que escucharle verdaderamente, les escuchen de verdad, de una vez por todas.
Sí, pero también es importante que cualquier persona, y hago un pequeño inciso nada más para el tema de la prevención, porque estos son síntomas que nos incapacitan y que cuesta mucho que nos adapten los puestos de trabajo, pero en la prevención cualquier persona que sepa que en cualquier espacio que esté cerrado, por favor, que usen mascarillas, que si vamos en guagua, que las ventanas estén abiertas, porque si no hay ventilación cruzada, los aerosoles que sacamos por la nariz se quedan en ese espacio y los respiramos. Y entonces nos seguimos contagiando no solo de COVID, sino también de cualquier otro virus respiratorio. Entonces, importante también la prevención. Así que muchas gracias. Y las unidades multidisciplinares que necesitamos también seguir pidiéndolas. O sea que gracias por esta visibilización y y por ayudarnos a concienciar que es necesario seguir cuidándonos.
Gracias, Inmaculada, y ojalá que se solucione el problema, de verdad, gracias. Gracias.
Muchísimas
bueno,
gracias,
no quiero terminar este bloque dedicado hoy al aniversario de la declaración de estado de alarma y el confinamiento y la COVID-19 sin saludar a una de las voces. Qué importante fue en ese momento contar con gente que comunicara bien, como Amós García Rojas, por ejemplo, o como mi próxima interlocutora. Begoña Reyero fue la enfermera jefe de la campaña de vacunación. ¿Recuerdan cuando llegaron las vacunas, no? Lo importante que fue trasladar todo eso a la población, pues en esa labor de comunicación muy buena estuvo Begoña Reyero. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo
pues sí,
estáis?
Sí, tiempo a y que no tengamos que volver a hablar nunca más por una pandemia de este estilo, Begoña, ¿eh?
Bueno, pero hablar de salud está bien, por pandemia no, pero de salud siempre hay un hueco y creo que es necesario además, así que encantada de saludaros.
Oye, hay una pregunta que se hace mucha gente, que se sigue haciendo con motivo estos 5 años. ¿Hemos salido mejores? Con el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿salimos mejores? ¿Hemos aprendido? La población ahora mismo... ¿Cuesta menos que se vacune contra la COVID o contra la gripe A después de todo lo que pasamos, Begoña?
Bueno, en resumen, hemos aprendido. Yo creo que sí es verdad que hemos aprendido. Lo que pasa es que la sociedad también ha cambiado. Y es verdad que con tanta infodemia que hay, ¿verdad?, y con tantos bulos de vacunas, la gente sigue todavía necesitando ser informada y ser formada. Sobre vacunas. Hay más demanda de dudas, hay más miedos, pero también es verdad que cuando a la gente se le da más información, pues muchas veces la gente piensa más. Entonces, hemos aprendido. Yo creo que el problema no va tanto en que la gente no tenga los conocimientos. El problema está en el factor de conciencia y de riesgo. Es decir, en el momento en el que había un riesgo en el que la gente no sabía muy bien qué pasaba y la vacunación, indudablemente, sabemos que es una herramienta eficaz y segura, pues la gente tenía un foco muy claro, ¿no? Me tengo que vacunar. Y porque la gente no desconocía el riesgo, ¿no? Y lo que se oía en el primer momento era mucho miedo, había mucho ingreso, había muertes. Entonces va muy, tristemente, nuestros cambios de conducta y la prevención va muy relacionada con mi riesgo personal. Entonces eso es donde tenemos que trabajar. Yo creo que la gente ha aprendido, la gente creo que sigue confiando en las vacunas, pero tal vez a lo mejor no para ellos, porque su riesgo, cuando se miran, tal vez dicen, sí, que le pongan la vacuna a las personas mayores, que le sigan poniendo las vacunas a los niños, pero yo no tengo tanto riesgo. Entonces
parece que hay cierto, además, cansancio ya, ¿no? Que cuando tú le dices a la gente ahora que se vacune contra la COVID-19, dice, no, es que yo ya me puse la vacuna en su momento, ahora ya es como una gripe y no hace falta vacunarse. Claro. Y a lo mejor nos puede pillar en cualquier momento con la defensa baja y costarnos un disgusto, ¿no?
Claro, nos toca mucho más trabajo de, es lo que te digo, no tanto de informar, sino de formar ya mucho más y personalizar los mensajes. Es decir, hay que... porque la gente al final, cuando tienes una charla con ellos y les identificas y personalizas, y le dices, mira, tú eres diabético, tú eres hipertenso, estás inmunodeprimido, la gente al final comprende. Pero es verdad que tal vez a lo mejor los mensajes máximos que se hacían y que fueron necesarios, porque además era una vacunación masiva, sí calaban. Pero ahora es un trabajo mucho más de ir a por aquellos que realmente necesitan la vacuna, porque no todo el mundo necesita la vacuna. El COVID está y, como antes comentaba la compañera, hay que seguir con medidas preventivas, sobre todo para ser solidarios con aquel que tiene más riesgo de infectarse, pero no todo el mundo va a necesitar la vacuna. Y ya con esas personas que necesitan, tenemos que hacer ese trabajo. Yo creo que es que ha cambiado el panorama, con lo cual nuestra manera de afrontar ahora mismo la vacunación pues tiene que ser con mensajes mucho más, a lo mejor más personalizados, por edades, por patologías, y seguir ahí, seguir con dando mucha formación y acercándonos a la población. Y creo que en ese sentido, no es que la población ha perdido el miedo, indudablemente, pero te aseguro que la gente que tiene patologías, seguimos teniendo una buena respuesta, pero indudablemente hay que seguir, porque la prevención, como siempre, ya lo sabemos, la prevención es lo que más nos cuesta, hasta para salir a caminar, para comer bien. Hay que trabajar y hay que enfocar. Ella hacía una solicitud a la consejería, yo hago todos los días una solicitud que es, por favor, que se den medios a la prevención, que se ponga el foco en la prevención, que el tratamiento es súper importante, los tratamientos, pero que al final, si queremos una sociedad sana, tenemos que prevenir, y para eso hay que hacer estrategias, sentarse e invertir también dinero para que no nos coja otra vez esa pandemia, teniendo que echarnos manos a la cabeza y decir qué hacemos, ¿no? O sea, desde ya luego tendríamos una población más consolidada en hábitos de vida.
Desde luego. Begoña Reyero fue enfermera jefe en su momento de la campaña de vacunación. Gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, de verdad. Un saludo. Hasta luego. Bueno, hoy la COVID-19 y este aniversario ha sido nuestro tema del día. For a song.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:44, vamos con nuestro tiempo de análisis, que hay que cambiar el tercio, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, fíjense ustedes, hay más de 40 personas, nos llega esta noticia, viviendo de manera permanente en el aeropuerto Tenerife Sur. Esto es un tema que estamos viendo recurrente en otros, incluso en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, vemos que hay un problema importante con este asunto, también en el aeropuerto de Gran Canaria, pero me cuentan que incluso los amigos de Cáritas en Granadilla están atendiendo a más de 40 personas desde el área de vivienda e inclusión social, que bueno, que pernoctan, que viven de alguna forma, que tienen su residencia en el aeropuerto Tenerife Sur y que por el día pues reciben los servicios de Cáritas, ¿no? Tercy Castro es coordinadora de, como digo, del área de vivienda e inclusión social de Cáritas. Tercy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Nos pueden confirmar este dato? Son aproximadamente como unas 40 personas las que están en esta situación, aproximadamente.
Sí, a lo largo del 2024 y en lo que llevamos de año de 2025, localizamos a 45 personas.
Sí.
Y con las cuales 3,35 pudimos acercarnos y tener con ellos y ellas entrevistas de valoración. Y 10 de las personas, aunque nos acercamos a ellas, pues no quisieron colaborar y con lo cual no pudimos tener una intervención directa. Pero efectivamente 45 personas se localizaron en 2004 y en lo que llevamos de 2025.
Hablamos de personas que pernoctan en el aeropuerto del Sur. Yo no sé si se asean allí, si ustedes realmente qué servicio les dan, se pueden asear en instalaciones de Cáritas, ducharse, etcétera. Es decir, ¿cómo es un poco el día a día, esta vida, la vida de estas personas?
A ver, nosotros desde la unidad móvil de atención en calle nos acercamos y un poco pues las localizamos, hablamos un poco con ellas, vemos un poco cuál es su situación e intentamos un poco ofrecerles el apoyo que necesitan. ¿Qué pasa? Que por la mayoría de las veces las personas que viven en calle no se alejan mucho del espacio donde están, pues porque allí tienen sus enseres, sí, sus pocas cosas. Entonces, ellos se asean en el aeropuerto, pero desde las 11 de la noche a las 4 de la madrugada, pues tienen que estar en calle porque no pueden estar dentro del aeropuerto porque el aeropuerto cierra. Entonces, están allí fuera, pues un poco cubriéndose con cartones, con lo que puedan para pasar esas horas, y el resto del día pues sí que lo pasan en el aeropuerto. Las compañeras que se acercan les facilitan tarjetas suelen ser de 30 euros para que puedan adquirir productos de primera necesidad y un bono transporte si no cuentan con dinero. Aunque es verdad que aquellas personas que no cuentan con ingresos, pues suelen también obtener ingresos desde la mendicidad. Y sabemos que el aeropuerto pasa muchos turistas, sí, y demás, y pues suelen pedir dinero y con ese dinero pues se compran comida allí en el aeropuerto. A veces también los propios aeropuertos, según nos han dicho a última hora, pues les dejan algo. Entonces su día es ahí en el aeropuerto.
¿Cuál es el perfil de estas personas, Tercy? Es decir, ¿son hombres, mujeres,
pues
extranjeros,
hay hombres y mujeres, hay extranjeros que han perdido su documentación, incluso a muchos de ellos se les ha asesorado y se les ha apoyado para que consigan su documentación de nuevo y puedan regresar a su país. Es verdad que nos encontramos con personas con problemas de adicciones, sobre todo con problemas de alcohol.
Sí.
Y algunos casos también de salud mental, que bueno, uno sí que fue valorado por el ECA, que es por el equipo comunitario asertivo del Servicio Canario de Salud, que acompaña a aquellas personas que tienen discapacidad o trastorno mental grave y persistente. Pero bueno, esa persona en concreto ya no está en el aeropuerto, sino que se movió ahora está en la zona de los cristianos. Pero un poco son personas con las que poquito
las
a poco vamos.
Sí, las personas que rechazan la ayuda de ustedes, por ejemplo, ¿qué perfil tienen también? ¿Son a lo mejor con más problemas mentales o no?
Problemas mentales y sobre todo problemas, como te decía antes, de adicción. O sea, sí, a veces es complicado, si en algún momento nos acercamos a ellos y están en esa capacidad de lucidez, pues es verdad que aceptan la ayuda, pero por lo general no quieren, pues no quieren ser identificados. Si no nos aportan datos, pues nosotros tampoco podemos intervenir. Entonces, son aquellos casos bastante que están muy cronificados, que no, pues que ya han hecho que del aeropuerto y de esa su medio de vida, y es complicado. Claro. Seguimos insistiendo para ver si logramos establecer ese vínculo que nos permita ir un paso más allá de la intervención. Claro. Pero vamos, a veces es complicado, ¿no?
Pues fíjense ustedes, esta es una consecuencia más de la falta de vivienda que tenemos en Canarias, una pata más, ¿no?, de esta mesa tan desgarradora, ¿no?, de la falta de vivienda y los problemas que tenemos de pobreza en determinadas zonas de las islas, ¿no? Pero bueno, ahí está Cáritas, como siempre, haciendo una magnífica labor, y lo digo con letras mayúsculas, ¿eh? Gracias a Cáritas, desde luego.
Muchas gracias.
Hay muchas personas que pueden tener una asistencia un poquito más digna. Terci, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE. Gracias, de verdad.
De nada, gracias a vosotros por
40 personas viviendo en el aeropuerto del sur. En nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, 10 minutos para las 11. Vamos con temas más agradables. Caramba, vamos a regresar. Vámonos de viaje.
Hacer turismo es algo estimulante.
Bueno, claro que sí, vámonos de viaje, como todos los viernes, con nuestro buen amigo César Sar, el turista, que todavía está en Sri Lanka. Recordarán que le hablábamos el viernes pasado con él y estaba por allí, por tierras asiáticas, y en Sri Lanka está. César, ¿qué tal? Muy buenos días para mí. Tú creo que tienes 5 horas más, ¿verdad?
Sí, 5 horas y media más que tú, Guillermo, 5 horas y media más que en Canarias. Es una de las curiosidades que tiene Sri Lanka, que en vez de tener 5 más o 6 más, tiene 5 horas y media más. Hay esa media horita que bailó, que no sé por qué, pero sí, ¿eh? Así está.
Ya me lo explicabas el viernes pasado, yo no entiendo muy bien lo de la media hora más, en vez de 5 o 6, pero bueno, no sé, es un tema bastante curioso ese. Oye, César, ya que estás por el Índico, te voy a pedir hoy, y además es un tema que me has propuesto y me ha gustado, que me cuentes 5 islas más que no habría que perderse si estamos por esa zona del mundo, por el Océano Índico. ¿Tú qué me dirías, César?
Pues mira, yo te diría, uno, la que estoy, ¿no? Sri Lanka, ¿no? La antigüedad de la época colonial se la conocía como Ceilán, ¿no? Pero es un sitio con mucha historia. Estoy eligiendo islas no por solo sol y playa, sino estoy eligiendo islas del Índico, que para mí las islas del Índico son las que tienen, por cierto, las mejores playas del mundo, ni siquiera el Caribe ni nada, las playas del Índico son las mejores, ¿vale? Pero viene, aunque viene un montón de gente aquí a darse un baño, y el otro día me encontré un grupo de canarios que vinieron aquí a hacer surf, por ejemplo, decir que tiene mucha historia, porque por aquí pasaron portugueses, pasaron holandeses, pasaron británicos, y luego además ellos tienen mucha historia, son budistas. Sri Lanka sería una. Otra sería Madagascar.
Madagascar.
Y además hemos hecho Madagascar, que hemos hecho directos desde allí, ¿vale? Que tiene su propia, es como un subcontinente en sí. Tiene su propia fauna, tiene muchos endemismos, tienen los lémures, tiene los baobabs, y por ahí también pasaron mercaderes árabes, indios, malayos. Vamos, Madagascar es un fundamental. Otro sería Zanzíbar, del que también hemos hablado aquí en este espacio de radio, en numerosas ocasiones, que tiene Stone Town, Patrimonio de la Humanidad, que bueno, tuvieron una revolución en 1964, que fueron un país independiente, que hoy en día son parte de Tanzania.
Zanzíbar, te he visto yo algún reportaje en turista de aquellos como super mega paradisíaco, aquellas playas.
Súper paradisíaco, y además tiene historia, cultura, idiosincrasia, religión, mientras que en Tanzania continental mayoritariamente son cristianos, en Zanzíbar mayoritariamente son musulmanes. Sí. Y es de los pocos lugares del mundo en los que puedes encontrar una mezquita chiita y una sunita, una al lado de la otra, y todo el mundo va a rezar allí sin problemas, sin peleas ni nada.
Se van bien, sin problema.
Se llevan bien, se llevan muy bien. Otro sitio, la cuarta isla del Índico, podríamos recomendar, es Mauricio, ¿vale? Que fue habitada primero por árabes, luego por malayos, y luego colonizada por los portugueses, holandeses, franceses y británicos. Esto me gusta decirlo porque por allí pasó todo Dios. O sea, piensa bien, o sea, árabes, malayos, portugueses, holandeses, franceses y británicos. Cuando tú le preguntas a un tipo a Mauricio con qué se identifica, te mira así como diciendo, no sé por dónde empezar.
¿Qué idioma hablarían en Mauricio?
Exacto. Ahora, eso sí, la isla tiene una historia enorme, con mucha multiculturalidad, lógicamente, y muchas influencias africanas también. Encontró la independencia en el año 68, tiene unas playas espectaculares, Mauricio, pero sobre todo tiene cultura, historia, tradición, y por eso la traigo yo a este listado, ¿no?
Sí.
Y en el puesto número 5, ojo, me da igual, 1, 2, 3, 4, 5, no le estoy diciendo de mejor a peor, estoy diciendo 5 islas, ¿vale? Sería no una isla, sería un grupo de islas, un país insular, Maldivas, desde el que también hemos hablado en esta sección, sí, en el programa de radio, sí, que tenemos, sí, hace, sí, ya tantos años, Guillermo, que juntos le hemos dado la vuelta al mundo un par de veces, ¿eh?
Sí, sí,
Maldivas, bueno, sí, que es un archipiélago, son varias islas que también pasaron por ahí los árabes, pero los indios y los persas, fíjate, pasó diferente gente por allí. Es un país con 1,5 metros como el punto más alto del país, 1,5 metros de altura, es el pico más alto, por llamarlo pico, es nada, es una montaña de arena, y es uno de esos países que se cree que con la subida del nivel del mar va a desaparecer dentro de no mucho. Y Maldivas está buscando países que lo acojan, que acojan a sus ciudadanos cuando el mar se los coma, que no será dentro de mucho, ¿vale?
Pues sí que no lo sabía.
Oye, sí, es un sitio muy interesante.
Sí, supongo que Maldivas, de todos estos que me has comentado, de los otros, de los 5 en total, es el que tiene una infraestructura turística más desarrollada, ¿o no?
Sí,
o Isla,
sí,
Mauricio,
sí,
también, sí.
Sí,
¿no?
No. Bueno, el que tiene una infraestructura turística más desarrollada es Maldivas, con diferencia. El más caro de los 5 es Maldivas.
Sí.
En el que más sacan las perras a los turistas es Maldivas. En Maldivas, claro, son varios atolones. Cada atolón está conformado por multitud de islas. Y moverte de un lado a otro, una tira así larga de norte a sur de tropecientos millones de islas, ¿vale? Cada atolón tiene muchas islas. El aeropuerto principal está en Male y depende de a qué islote vayas, vas a necesitar un hidroavión. Y cada vuelo de hidroavión en Maldivas vale un riñón, vale 350, 400, 450 dólares americanos. Es muy caro. Lo digo porque hay gente, un buen consejo que podemos darle a la gente. Vale, me voy a Maldivas, encontré un hotel barato. Espera, cuidado. Incluye el traslado desde la isla de Male hasta el hotel, porque si el hotel está en un atolón que está a 40 minutos volando, te van a sacar, vamos, los ojos. Tú pregúntale al hotel si incluye el transporte, porque si no incluye el transporte, igual te estás gastando 1.000 euros de hotel y 700 euros o 800 euros ida y vuelta de avioneta, de hidroavión para llegar.
Vamos, que el viaje más caro de todos los que me has dicho, sin duda, es Maldivas, ¿no?
Sin duda es Maldivas, sí, es cierto que esto tendría mil matices en función de las categorías, calidades, bla, bla, bla. Pero sí, de todos los que hemos dicho, el más caro sería Maldivas. Pero yo los he elegido no por playa sol, los he elegido por lugares interesantes porque tengan cosas, sí, que ver. Sí. Porque sobre eso podríamos meter más islas, por supuesto. Tendríamos, yo qué sé, la isla de Socotra, que es de Yemen, o tendríamos Isla Reunión, o tendríamos también las islas Andamán, que son muy famosas en la India, o tendríamos las Islas Comoras también, yo qué sé, tendríamos las Islas Seychelles, ¿no? Yo no lo he metido entre las 5 islas más interesantes Seychelles, porque Seychelles tiene menos cultura, porque Seychelles, hasta que llegaron los árabes, no tenía indígenas, ¿vale? Era una isla no poblada. Entonces, bueno, fue una isla colonizada, poblada directamente por personas que vinieron del exterior. Las otras 5 que te estoy contando sí tenían una población nativa cuando ya empezaron a llegar árabes, europeos, etcétera, ¿no? Sí.
Pero estamos hablando de 5 viajes que, hombre, yo con ninguno es barato realmente. Aunque el otro día decías, por ejemplo, que Sri Lanka, bueno, sí es un viaje económico y que puedes ir,
sí,
en buenas épocas,
sí,
del año, ¿no?
Sí, sí. Fíjate, Sri Lanka he organizado yo un viaje con mi comunidad, que este año estamos proponiendo unos cuantos viajes a lugares diferentes también. Estuvimos hace poco en Myanmar y no fue un viaje caro. Estamos ahora en Sri Lanka, que no es caro. Ahora nos vamos a Japón, que ese sí vale mucha más pasta, pero luego nos vamos a Kirguistán, que de nuevo es un viaje muy económico, después nos vamos a Tanzania, que combinamos también con Zanzíbar, y bueno, pues ahí tenemos, luego sí, luego haremos Nueva York de cine, que eso vale mucha pasta, ¿no? Pero vamos, que respondo a tu pregunta, Sri Lanka no es un país caro, ni muchísimo menos, estamos aquí, y comiendo en un restaurante así como más pijo y con precios turistas son 10 euros por persona y comida, comiendo en un restaurante de Sri Lanka típico, arroz con curry, estamos hablando de 2-3 euros por persona.
Oye, una última cuestión, César. Para ir a esta, sí, parte del mundo, a estas islas del Océano Índico, evidentemente de las 5 pues serán muy diferentes en algunos aspectos, pero época, sí, del año, en la que mejor, pues mira, por meteorología, por todo.
Claro, depende del sitio al que vaya, porque cambia mucho, ¿eh? No es lo mismo Índico Norte que Índico Sur, no es lo mismo el Índico pegado al continente africano que el Índico pegado como Sri Lanka a India. Por ejemplo, en el Índico que estamos ahora, en Sri Lanka y, por ejemplo, en Maldivas, ahora es una buena época. Enero, febrero, marzo, abril es una buena época para venir. Si estamos diciendo que nos queremos ir al Índico pegado a África, un poquito, pues tendría como Zanzíbar, por ejemplo, pues yo te diría que una buena época es ir, lo diré, en julio y agosto. Si nos queremos ir a Madagascar, que es el Índico Sur, yo te diría que septiembre, octubre es un buen mes para meterte allí, ¿no? Varía mucho. Lo que hay que evitar sobre todo es el tiempo de monzón. la palabra monzón es la que tenemos que evitar.
Claro, claro, efectivamente.
Porque monzón llueve, cae unos palos de agua allí que te deja loco.
O sea, no es cuestión de que te vayas a estos sitios no. Y te no. caiga un aguacero tremendo.
Es una pasta y estés todo el día con el paraguas abierto, claro. Es una pena.
Sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, César, no te robamos más, que sabemos que además vas a volver a casa pronto también, y aunque sí. Ya nos contarás de Japón, cuando te vayas a Japón ya quiero que me cuentes, que es un país que seguro que es fascinante.
Ahí haremos directo de Japón, como hacemos desde cualquier rincón del mundo,
amigo. Muy bien. César, amigo, siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego. Bueno, vámonos al boletín informativo de las 11. Nos queda una hora por delante. Vamos a hablar de la endometriosis, que hoy es el Día Mundial. Vamos hasta la Laguna, que están cerrando playas y suspendiendo actividades. Y, por supuesto, tenemos nuestra tertulia simpática de todos los bienes. También, si quieres enviar algún mensaje para el 610-1811, para nuestra sección de Clínica Dental Navieras, puedes hacerlo. Hoy vamos a hablar de los avances tecnológicos y de odontología digital, que es un tema muy interesante. Venga, escuchamos las noticias nacionales y seguimos con una hora de radio contigo.